Bienvenidos y bienvenidas a nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Estamos en época de vacaciones, pero no hemos querido dejar de venir al estudio. No sé muy bien por qué, quizá porque tenemos enganche, quizá porque tenemos muchos temas y no queremos dejar la oportunidad, pero en todo caso queremos saludar a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y la radio cultural La Oliva de Fresnedillas de la Oliva. Como no, también, que estarán descansando, a estas más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado. Y vamos a dar la bienvenida también y saludar a nuestros invitados hoy, que en estas fechas pues se han trasladado hasta aquí, hasta los estudios de Radio Enlace. Bienvenidos Manuel y Fernando. Fernando Muñoz, Manuel, no tengo tu apellido.
Díaz,
vale. Fíjate qué grado de improvisación que hemos estado hablando hace un rato. Pues gracias por venir aquí. Vosotros venís para contarnos muchas cosas, pero especialmente una, que es esa creación de la delegación de la FAPA en Arganzuela Centro, ¿no?
Eso es.
¿Desde cuándo estáis?
Bueno, pues la delegación de Arganzuela Centro existía hace ya unos años, pero se fue muriendo un poquito por la falta de participación, y decidimos retomarla. Este año pasado estuvimos empezando a dar guerra a ver si nos juntábamos y empezábamos, y por fin este 26 de febrero tuvimos una asamblea extraordinaria donde refundamos de nuevo la delegación.
Muy difícil, y con muchos centros educativos.
Pues somos unos pocos, somos 27 en total.
No está nada mal para refundarse nuevamente,
sí.
¿No? Eso es señal también de que hay muchos temas y que la gente necesita, pues eso, pues un foro en el que poder llevar conjuntamente, ¿no?, las cosas. Pues vamos a hablar de eso, pero os vamos a invitar también a que comencéis con nosotros la sección que tenemos de informaciones, que es muy particular, pero que, bueno, pues es la opinión de la FAPA, es un poco informaciones que nos van llegando, y para ello pues vamos a hablar con Arantxa Ventura, que es la vicepresidenta de la FAPA.
Una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes.
No hay mejor cortinilla que estos titiriteros de Binéfar para presentar una sección informativa, ¿verdad, Arantxa?
Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a los invitados, a Manuel y a Fernando.
Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hemos tenido que también a ti interrumpirte las vacaciones, Arantxa. No sé si son reales o tienes que seguir yendo a trabajar y seguís en reuniones de consejos escolares y demás.
Sí, sigo en el trabajo, y para ser hoy un día no lectivo, la verdad es que el WhatsApp de la FAPA ha estado ardiendo. Yo he habido un momento que mandaba a decirle: chicos, yo estoy trabajando, no puedo seguiros.
Claro, ese es uno de los problemas. ¿Cuál ha sido el fuego, fuera de los fuegos que yo me supongo?
Sobre todo las delegaciones, cómo empezamos a trabajar de una manera conjunta, porque al final las delegaciones tienen eso, ¿no?, a la FAPA. Y lo que queremos es que se vea la imagen, y que sea una imagen común, independientemente que esté identificada con el entorno. Sí que tiene que haber unas señas de identidad, porque eso es al final lo que nos va a hacer grandes e importantes. Y otro tema ha sido el decreto de utilización de centros educativos, que ya sé que lo hablasteis en la sesión de cosas de asociaciones, pero estamos trabajando en él.
Sí, efectivamente, acababa de publicarse, y bueno, ahí José Luis Pazos dio un pequeño avance de su lectura, ¿no? Y ¿puedes decir algo más respecto a este?
Sí, lo que podemos decir ahora mismo, que nos están escuchando las APAs, probablemente, porque no todo el mundo se va de vacaciones, que todas aquellas dudas, inquietudes que tengan al haber leído el decreto, aunque sea en diagonal, ¿no?, que nos las trasladen, porque eso es lo que queremos hacer, poder resolver dudas de cara a la utilización de esos centros, bien por las APAs o por otras entidades, ¿no?, que no se solapen con la organización del centro y con la propia actividad que pueda llevar a cabo una asociación de padres y madres, que al final lo hace para el bien del alumnado y de las familias del centro.
Pues como la próxima semana tendremos cosas de asociaciones, vamos a recordar ese teléfono para dejar ahí un mensaje de voz, y es el 610-56-3306. Mejor un mensaje de voz, porque bueno, pues yo creo que para un medio como la radio, la voz, el sonido, si alguien quiere cantar, pues todo está bien recibido, pero bueno, si da cosa, pues un texto también es bienvenido. Arantxa, arden muchas cosas.
Muchas.
Y bueno, pues una primera y fundamental es el tema de las matriculaciones. Ha habido pues un mensaje de la FAPA para pues eso, apoyar la matriculación en los centros públicos.
Sí, al final la labor que tendría que estar haciendo la administración la están haciendo las delegaciones, ¿no? Y está muy bien porque cada delegación está haciendo su cartel, la seña de identidad de la escuela pública la compartimos todos, y lo que cambiamos pues es el dibujo, el lema más importante, los colores. Entonces sí que animo a seguir esos carteles, ¿no?, que hemos ido difundiendo por nuestros perfiles de las redes.
¿Alguna convocatoria así un poquito, no sé, sí, recuerdo por ejemplo un personaje de Corazones, de Aranjuez,
sí,
el año pasado?
La Pepa está en alguno de nuestros carteles, porque al final la pública te enamora, ¿no?, la escuela pública, y es lo que queremos trasladar. No nos queremos imaginar que la gente sabe lo que es la escuela pública, lo que queremos es que ellos se imaginen cómo va a ser esa escuela pública, ¿no? Y al final es eso, matrículate de la pública, porque es que te vas a enamorar de la pública.
¿Tenéis alguna iniciativa, habéis visto alguna iniciativa vosotros, Fernando, Manuel, así y especial como para...?
Sí, bueno, de hecho, desde la delegación hemos lanzado nuestra propia parte de la campaña con nuestro cartel asociado, y eso pues sobre todo haciendo ver a la gente que donde de verdad todo el mundo está incluido es en la educación pública.
Sí, sí, bueno, yo estoy con Fernando, hemos lanzado ya la campaña, vamos a la semana que viene a ponerla un poquito más en marcha, porque es verdad que esta semana es un poco valle. Y yo creo que es importante hacer ver que la escuela pública es la escuela de todos. Es la escuela en la que nosotros, que somos padres y madres y queremos participar, es la que nos da la posibilidad de participar realmente en la educación de nuestros hijos, más allá de las decisiones de directores, de administración y demás. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor.
Y que haya que democratizarla un pelín más, dependiendo de qué centros, por supuesto. Pues Arantxa, vamos a hacer un repaso. CEAPA va y se levanta esta semana pasada de la Comisión de Consejo Escolar del Estado. ¿Qué pasó?
Sí, era una decisión que se estaba tomando y valorando tal y como estaba llevando esa comisión, y lo que hicieron los representantes pues es trabajar con el resto de la comunidad educativa y valorar en qué punto estábamos, ¿no?, como parte social. Entonces, como parte social de ese pacto, no se quería llegar a un pacto. Eso se ha visto, y sobre todo que sin financiación no vamos a ningún lado. Hay unos presupuestos para el año que viene y hay un importe del Producto Interior Bruto que se va a dedicar a educación, y cada vez es menos. Entonces, una vez que ves que de los temas importantes no quieren hablar, o que cuando tú vas a hablar no tienes voz, porque la representación que hay no es acorde a lo que tendría que ser, y es muy, muy difícil. Al final los padres y madres han abandonado esta comisión porque la comisión ya estaba muerta.
Sí, entiendo que bueno, no es producto de un día o dos. Más noticias, Arantxa. Ese voto particular que se ha realizado los consejeros escolares de la FAPA en relación a las enseñanzas de idiomas.
Sí, llevamos tiempo trabajando con la nueva normativa de las escuelas oficiales de idiomas. Pasó primero por el dictamen y luego por la permanente del Consejo Escolar, y lo que está claro que no queremos perder calidad de las escuelas oficiales de idiomas, que no pierdan la oportunidad de sacarse un título con un determinado nivel, porque ese nivel se lo tienen que sacar en menos tiempo. Al final, que no sean presencial y sea todo como quieren, pues vía tutorial, a distancia y demás, hay enseñanzas que o mantienen la parte humana o van a desaparecer. Y eso es lo que está pasando con muchas cosas, ¿no? Entonces, si los docentes y la propia administración no se da cuenta de eso, tendremos otro modelo de escuela. Y al final, pues hemos peleado porque hemos escuchado también al alumnado, ¿no? Que es el que va y recibe esas enseñanzas.
Bueno, pues voy a meter una noticia que nadie ha oído estos días. Resulta que parece ser que dicen que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pues ha hecho trampas, dicen. Yo esto, aquí los micros están abiertos, no me explico nada. Sí, me explico una cosa, que se ha generado mucho ruido, que hay temas muy importantes que se están acallando, pero que este tema, que tendría que durar media hora o una hora a lo sumo, lleva ya coleando bastante y va a colear porque dentro de poco hay querellas contundentes, decía una periodista hace poco.
Además, esta noticia hay que enfocarla desde un punto de vista, aprovechando que estamos en un medio de comunicación. Ha sido una crisis de comunicación garrafal, porque no se ha sido coherente la información que se ha dado. Se daba una información, luego se daba otra, luego otra. No puedes salir a bote pronto, es preferible que pares, busques la información y elabores tu discurso. Entonces, lo que se ha ido viendo, y sobre todo que se han dejado los primeros días en que sean otras personas las que den el mensaje. Entonces, el caso del máster de Cristina Cifuentes se va a estudiar en las escuelas de comunicación, vamos. Pero ya mismo. Y lo segundo es la falta de transparencia, el no aparecer cuando tiene que aparecer, que ya ha pasado el tiempo. Y es muy sencillo, muestras los documentos, muestras la información, pero claro, hay actas, que si las actas no son correctas, las actas se diligencian, entonces presentas una diligencia de un acta, y cuando hablas con personas que están en la universidad, dicen, mira, yo en 30 años me ha podido pasar una vez. Y además es tan raro que te pase que es que no sabes ni el procedimiento que tienes que seguir, ¿no?, cuando pasa. Entonces, bueno, pues muy triste lo que tú dices, se están tapando otros temas y al final hay intereses de partido. Yo creo que sí que es lo que es al final eso, ¿eh?, un cruce de fuego amigo, como se suele llamar.
Sí.
Y ha saltado la noticia y bueno, si los periodistas han hecho bien su trabajo, pues adelante. Lo que es llamativo, ¿no?, que la televisión española de la noticia de refilón no contraste y ahora sea Telemadrid, ¿no?, la que dé más información de varias versiones.
Pues en todo caso, el tema del mensajero, matar al mensajero, pues se ha vuelto a producir, pero tenemos, me parece, que una final comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid el día 4, en la asamblea tendrá que dar esas explicaciones políticas y ya veremos, porque los hechos pueden sucederse muy deprisa o quién sabe. Bueno,
pero al final va a salir perjudicada la universidad pública, que estás poniendo en duda unos títulos, unos grados, unos máster, y eso es lo que es una vergüenza.
Creo que eso ya está hecho. Ese descrédito de la Juan Carlos I con su anterior rector y con este caso, me parece que lo tiene difícil, lo tiene muy difícil. Pues Arancha, hablando de Cifuentes, parece que apoyaba esa segregación por discriminación por sexo en los centros educativos.
Seguimos peleando, ¿no? Y lo que hemos dicho nosotros siempre desde la FAPA y desde CEAPA es que para nosotros lo que es anticonstitucional es que haya esos centros. Luego ya podemos entrar en el debate de la financiación, ¿no? Financiación que entonces no llegaría a la escuela pública. Pero nosotros el debate importante está al principio.
Podéis participar también, ¿eh? Sí, 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 porque la verdad es que, bueno, este es un movimiento de madres y padres y la federación, pues, lógicamente, pues, acuerda sus puntos de vista, pero aquí hay también mucho punto de vista personal, ¿verdad, Arancha?
Sí.
Bueno, pues ya veremos qué ocurre con este tema de la segregación. Ha habido una sentencia por ahí que nos ha puesto una pequeña traba en la rueda. El asunto de los materiales de los centros, esta, por ejemplo, en Mejorada, esa retirada que se ha exigido por parte del ayuntamiento con fecha del fibrocemento en el Colegio Cervantes. Bueno, yo nunca había visto que anteriormente los ayuntamientos le hubieran puesto una fecha para cumplir a la Consejería de Educación.
Sí, porque como al final la responsabilidad de mantenimiento la lleva una parte, otra ha llevado a la construcción y es un tema de regulación, sí que hemos tenido centros con amianto, por ejemplo, y se han cambiado cubiertas. Al final es que muchas cosas que pasan en los centros, si se aplicara la ley de protección, ¿no?, de seguridad laboral, no estaría pasando. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, con la falta de accesos, con cómo se hacen las obras con el alumnado dentro, con las temperaturas que sufren tanto en invierno, ¿no?, como en verano, cuando no hay calefacción o cuando no hay una climatización acorde. Pues al final es una pena, ¿no?, que lo que tendría que ser más importante y a lo que tendríamos que cuidar, que son los niños y las niñas, les dejamos ahí. Como no votan de momento.
Sí, pero bueno, después llegan las temperaturas y también saltan los papeles. Y evidentemente sigue la misma política de creación de centros. A propósito de políticas sobre los centros, ¿se puede interpretar que el Ayuntamiento de Majadahonda ha empezado a subvencionar a las familias a través de las AMPAs? ¿Puede ser?
Lo tenemos que mirar. Hay un consejo escolar municipal, sí que están trabajando las APAs a través de la plataforma de la Escuela Pública de Majadahonda, pero tenemos que mirarlo porque muchas veces lo que llega es el dinero para hacer actividades y parece que es que lo que se financian son las APAs, y al final las APAs dinero puro y duro no ven. O sea, todo el dinero que ven o es finalista o tienen que presentar un convenio. Es decir, dinero claro. Que le llegue a la APA y le diga lo que quieras con esos 1.000 euros, eso es falso.
Claro, es que eso no existe en ninguna asociación.
Sí, efectivamente. Bueno, pues animamos a los ayuntamientos que sigan apoyando actividades, sobre todo pues hay centros que necesitan un apoyo importantísimo, porque aquellos de especial dedicación muchas veces se encuentran con que el ayuntamiento pues ha tenido que restar recursos y la Comunidad de Madrid no aumenta lo que en principio había establecido. Bueno, vamos rápidos porque nos quedan todavía un par de temas. Libros gratuitos. Ha saltado otra vez a la prensa este tema. ¿Ha habido cambios respecto a esa incertidumbre que teníamos para el próximo curso?
No ha habido cambios. Lo que sí nos hemos dado cuenta que el título, pues a lo mejor está bien, porque es una ley de gratuidad, pero para la administración, porque no va a poner dinero. Son las familias las que van a poner los libros. Entonces estamos trabajando también en ello, estamos yendo a las zonas a explicar la ley, porque la gente lo que entendió, porque era lo normal, ¿no? Si estoy hablando de una ley de gratuidad de libros, es bien, el curso que viene no voy a pagar por los libros. Vale, si tengo que dejar los libros para que el primer año ese banco de libros no haya que hacer una inversión tan grande y pueda llegar a todo el mundo, pero no, a tú entregas los libros, van a hacerte una criba a ver si tu libro vale o no vale, y no sabemos si vamos a tener libros, porque el dinero no va a llegar para libros. Va a llegar para la gestión de esos bancos de libros y sí, seguirá llegando las becas, ¿no?, para el alumnado más desfavorecido, pero cuando las familias vean la realidad, yo creo que va a ser Troya.
Pues otro tema tras la Asamblea de Madrid es esa iniciativa legislativa de los ayuntamientos para la inclusión. Parece que, bueno, pues que todos los que están trabajando en su promoción pues están diciendo, no os olvidéis ahora, ¿no? Han elaborado un documento y piden efectivamente que se pongan en marcha los partidos y no demoren nada este tema.
Pero ¿sabes lo que va a pasar, Juan? Que van a querer hacer su ley cada uno. Entonces, con su ley cada uno no van a poderse poner de acuerdo porque no quieren ponerse de acuerdo. Y al final es lo que nos pasa en educación, ¿no? ¿Cómo era lo de que tejías por el día y destejías por la noche? Pues uno teje y otro desteje.
Penélope. Efectivamente. Pero bueno, Odiseo llegará algún día. Mira, solo reseñar. Y yo creo que pues esa publicación del número 21 de la revista Convives, que ha difundido entre las APAs, ¿os ha llegado a vosotros el correo y el enlace?
Sí, que ha llegado y se ha difundido, y sobre todo recomendamos esa revista, porque como no, que era presidente de Convives, Pedro Uñuela, también está docente que hace estudios en Emil del Catalán, que ha recibido varios premios, Y hay que poner el foco, ¿no?, en la convivencia, y eso es lo que tiene también la escuela pública, ¿no?, cómo se trabaja la convivencia entre todos.
El tema son las prácticas restaurativas, que yo no lo había oído mencionar así nunca, y me recordó pues el tema de la teja en Atenas, cuando a un ciudadano se le caía una teja al pasar por una casa, la polis condenaba a la teja a estar exiliada durante unos meses porque le había hecho daño a ese ciudadano. La convivencia tiene que pasar, según entiendo, también por un proceso de diálogo necesario, de convivencia, pero de restauración, de reparar el daño producido. Pero es que no me he leído casi nada, entonces de lo poquito creo que el tema es apasionante. La justicia no debe ser punitiva, un castigo, un dolor, porque tú has infringido un dolor. No, tienes que servir para recuperar a la persona que lo ha sufrido, ¿no? Restaurarle en su autoestima, en su seguridad, en su ser persona.
Lo has resumido muy bien.
Bueno, pues Arantxa, nos vamos a ir con alguna canción y yo creo que por las fechas nos conviene ir a... Se me ha apagado, pero aquí está. Conviene recordar la campaña que tenemos, esa de los deberes no, y vamos a escucharlos otra vez porque lo hicimos la semana pasada, pero yo creo que es una canción tan animada que...
Espera.
Ya, qué rápidos son estos muñegotes que nos vamos a despedir. Fernando, Manuel, ¿queréis apuntar alguna cosa, alguna noticia? Que estamos en la sección, a punto de terminar la sección informativa.
No, bueno, un poco a colación del tema de subvenciones y convenios, pues bueno, desde aquí enviar nuestro mensaje a nuestras respectivas juntas de distrito, incluso a la consejería, que no estaría de más que de vez en cuando se dejase caer con algún convenio o alguna subvención.
Pues anotado, especialmente Van Grieken estos días está muy pendiente de Radio FAPA. Arantxa, un abrazo muy fuerte y buena semana de descanso, de Pascua, claro, sí. de pasarlo bien con la familia.
Un abrazo. Vente a mi casa a jugar. ¿O prefieres ir al parque a patinar? Comi, tirarme en el sofá con mi familia. Un juego estrena. Pero no. You have to do it. No. Pero no. You have to do it. No. You have homework. No. You have to do it. No. You have homework. Si tienes algo que hacer y no lo puedes posponer, puedes despistar, para mañana tiene que estar. Es que tienes algo que hacer y no lo puedes posponer. No te puedes despistar, para mañana tiene que estar.
alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida...
Pues sí, ya estamos en el tema de la semana. Toma la palabra. La palabra, por supuesto, es vuestra. Os recordamos a quienes os incorporáis ahora al programa que tenemos por un lado a Fernando Muñoz y por otro, Fernando Muñoz y por otro lado Manuel Díaz de la delegación de la FAPA de Arganzuela Centro. Y me río, ¿verdad? Porque estábamos hablando antes de Arganzuela Centro o Centro Arganzuela.
Sí, la verdad es que cuando... después de haber montado la delegación, sí que nos llegó información de que resulta que la delegación antes se llamaba Centro Arganzuela. ¿El por qué poner la Arganzuela Centro? Pues porque ha caído así. Un poco por orden alfabético la va adelante. Pues así ha quedado, pero vamos, en realidad vamos los dos distritos a una, como íbamos en un principio.
Vamos, de hecho es que yo vengo de un centro en el que somos un poco híbridos, porque la mayor parte de la población, de los chavales, son del distrito de Arganzuela, pero el centro está ubicado en centro, valga la redundancia. Entonces estamos un poco ahí entre dos aguas, nos viene fenomenal que la delegación sea conjunta.
¿Qué centros son exactamente? Porque acabo de darme cuenta de que no he tomado nota de los nombres, en fin.
El de mis hijos es el Cervantes, el Instituto Cervantes.
El IES Cervantes.
El IES Cervantes.
Y ahí estaba quien reclamaba, precisamente, quien recordaba que anteriormente estaba, era al revés el orden. Ahí estaba Andrés Herbás, a propósito, un saludo, que él estuvo durante muchos años en el IES Cervantes.
Bueno, yo quiero también transmitirle ese saludo porque yo coincidí con él un par de cursos en la AMPA del instituto. Ajá.
Pues
terminaba, sí. Yo empezaba.
No, una larguísima tradición en el mundo de las asociaciones de madres y padres, ¿no? Y Fernando, tú...
Yo soy del... Le llamamos Sesi porque su nombre es un poco complicado, que es el CEIP San Eugenio y San Isidro de Arganzuela.
Ajá. Bueno, pues Sesi.
No. Sesi.
Ah, sexy. Sesi.
Es que es muy largo aquí. Tenemos un señor benefactor, no está muy claro si es benefactor o que le cogieron el cole, que era muy beato y muy muy devoto de San Isidro y le pusieron su nombre y además el del santo y no pusieron de todos los santos detrás, no sé por qué.
Claro. No, pero está muy bien porque es todo un símbolo de ese trabajo ya cibernético de la época, ¿no? Podías conseguir simplemente a distancia que te hicieran las cosas.
Eso es.
Bueno, pues vamos a conocer pues realmente la diversidad enorme de centros. Me habéis dicho hace un momento el número total de momento centros que están con los que os encontráis en esa delegación. Uh-huh. Que eran 20...
Son 27, son 14 de centro y 13 de Arganzuela. Uh-huh. Y tenemos pues de todo, 4 institutos de centro, 3 de 3 de Arganzuela, 2 de Arganzuela, perdón, que son solo 2.
Solo 2.
De momento. Y el resto pues colegios de infantil y primaria y un CEIPSO.
Un CEIPSO que tiene hasta posiblemente el primer ciclo de la secundaria simplemente, ¿no? Primaria
tiene,
y
secundaria. Tiene la secundaria completa.
Completa.
Sí, completa. Sí. No por mucho tiempo, parece. Bueno, las informaciones que nos llegan es que el histórico instituto que venimos reclamando en el distrito de Arganzuela va a acoger también a toda la población de secundaria que tiene ahora mismo ese CEIPSO, así que no sabemos dónde nos van a meter.
Claro. Pues bueno, pues vamos a ir viendo un poco las peculiaridades de lo que yo creo que para quien no conozca esta estructura, existe una asociación de madres y padres de un centro educativo. Que está asociada a una federación, en este caso la FAPA, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, y al mismo tiempo, pues claro, son casi 900 asociaciones, pero los problemas concretos se discuten muchas veces con gente de la misma zona, porque a lo mejor es la misma administración municipal la que está encargada de la zona, ¿no? ¿Ese es el motivo?
Claro, esa es una parte. Por un lado, las asociaciones dentro de los distritos tenemos opciones de encontrarnos en diversos foros, pero muchas veces nos cuesta encontrarnos entre nosotras y diferenciar lo que de verdad nos hace falta a cada una y ponernos en común todos los problemas que son comunes al mismo tipo de asociación. Puedes ir a una plataforma donde te puedes encontrar sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres y demás, pero para encontrar los problemas propios que tenemos por nuestra peculiaridad, o nos juntamos entre nosotras o no hay forma.
Sí, yo creo además que esa participación de la que hablaba yo antes y esa implicación, cada día yo voy notando que nos la van poniendo un poquito más difícil, nos van poniendo un poquito más de trabas, los centros no se van democratizando, sino todo lo contrario, cada vez tienen una estructura más jerarquizada y más impositiva. Y se echa de menos el que las AMPAs, la pelea diaria que tenemos, podamos poner en común cosas, porque muchas veces es verdad que las actitudes de las direcciones, de la administración, son comunes y que poniéndolo en común es mucho más fácil trabajar y forzar esa colaboración, aunque no quieran admitirla, pero forzar el que nos permitan participar estando juntos y pudiendo amplificar además las luchas y sobre todo eso, la difusión de los temas.
Compartir información da de algún modo fuerza, da
sí,
poder, claro. ¿No? De algún modo, pese a que es verdad que los consejos escolares en los centros educativos después de la LONCE pues no viven su mejor momento.
No, la verdad es que no.
Bueno, yo sinceramente, yo ya llevo algún tiempo en consejos escolares, esta es mi segunda experiencia, la primera fue en primaria, esta es en secundaria. Yo empecé cuando los consejos escolares y antes del cambio de ley, yo sinceramente no he notado demasiada diferencia. La representación de las padres y de los padres y de las madres en el consejo escolar nunca nos ha permitido ejercer realmente un control sobre lo que se hacía en el centro, porque siempre hemos sido minoritarios. En ese sentido, bueno, es verdad que el consejo escolar en conjunto tiene menos poder, pero las familias yo creo que tampoco hemos perdido tantísimo poder.
Porque no lo teníamos,
claro, efectivamente, nunca lo hemos tenido. De
no,
hecho,
pero sí había una legislación y que amparaba y que, bueno, puestos en un momento dado a que me tienes que dar una información y no quieres, pues la inspección a lo mejor podía echar un cable. Ahora creo que es más complicado.
Sí, un poquito más complicado es, pero vamos, realmente en lo que es en capacidad de influir en las decisiones que se toman en los centros, sinceramente no la teníamos entonces, no la tenemos ahora. Yo creo que no ha habido un cambio trascendental. Sí es verdad que yo lo que sí creo es que a las propias direcciones de los centros se las ha hecho mucho más dependientes de la administración. Una dirección de un centro hoy día no puede apoyarse en su consejo escolar ni decir es que mi consejo escolar dice esto porque el consejo escolar ya no tiene autoridad. Entonces, si el director quiere asumir una decisión, la tiene que asumir él solo.
Personalmente.
A pecho descubierto.
Claro, claro. Eso, en parte también, claro, están siendo perjudicados y asumiendo muchas veces, pues, cosas que debiera asumir la colectividad, la comunidad, a través de su representación. Pues yo creo que podríamos ir viendo, pues ha surgido en primer lugar el tema de los consejos escolares, de la representatividad, aunque sea general, hay quien dice que hubo un antes y un después de la marea verde, de forma que la confianza con el profesorado pues había mejorado, entre el profesorado y familias había mejorado enormemente y que la colaboración había crecido. Y me consta que eso ha sido de ese modo en muchos centros educativos. ¿Vuestra zona cómo va?
Pues hay de todo. Hay desde claustros que sí que están muy en contacto con las familias y que quieren colaborar y profesores que se prestan a hacer actividades conjuntas y a tener en cuenta lo que desde el sector de las familias se emite, y otros que tienen puesta la barrera del sector familias la familia fuera, de aquí no pasas y poco puedes rascar.
Yo creo que sí que hubo un momento al principio de Marea Verde en que efectivamente se había generado una dinámica de colaboración del profesorado. De una parte, evidentemente, hay otra parte recalcitrante que no va a querer nunca que metamos baza. Pero sí se había generado una dinámica en la que cada vez había más comunicación con los profesores íbamos un poco, se había tomado además conciencia de que era una cosa que nos afectaba un poco a todos y que teníamos que pelear todo. Hubo un momento de ruptura, por lo menos yo así lo viví porque me tocó pelear aquello, cuando se publicó la nueva normativa de jornada escolar. Allí en algunos centros, no digo en todos, pero en algunos centros se generó, yo no sé si la administración lo hizo voluntariamente o no, pero vamos, le salió bien, le salió muy bien. Yo creo que una vez pasado tanto tiempo y que la Marea Verde pues es algo que ya no tiene la fuerza de los primeros años, pero que está ahí más o menos consolidada y que todos la tenemos un poco de referente, yo creo que sí existe esa conciencia general entre las familias y entre el profesorado de que hay una comunión de intereses, de que si queremos conseguir algo en materia de educación hay que ir juntos. Bueno, está el documento este del Pacto por una Nueva Política Educativa, que se ha generado un poco entre todos los sectores de la comunidad educativa. En Madrid se está trabajando también en ese tema. Yo creo que algo, independientemente de los avatares y de las subidas y bajadas, algo sí que nos ha quedado. Y yo creo que eso a la administración le va a resultar difícil romperlo.
Vamos a vuestra zona, a Arganzuela Centro. Vamos a conocer un poquito la estructura y cuáles son los problemas fundamentales que tenéis. Primero en relación a los centros, después en relación a las juntas municipales, en fin.
Bueno, pues uno de los problemas principales que tenemos es la participación.
Sí.
Es complicado mostrarse a las asociaciones, porque hay muchas asociaciones que están de capa caída, la participación es muy escasa, y ya sumarles, invitarles a que participen de forma más activa en una red de asociaciones cuesta mucho. Ahora mismo estamos iniciando la andadura de la delegación, como digamos, y es complicado. En el caso de Arganzuela lo tenemos un poquito más andado, porque ya desde el año pasado que empezamos a juntarnos con el motivo de la organización de la Jornada Solidaria del Olvido a la Acción, que tuvo lugar en mayo, ya empezamos a trabajar un poco más en red y ha sido un poco más fácil el vehiculizarlo. Con el distrito centro está costando más contactar y ver y que llamen. Sí que hemos tirado de los que están muy anejos a nosotros, como Elías Cervantes, que es casi Arganzuela. Pero bueno, que creemos que es un punto a mejorar. Y a partir de estos contactos que tenemos, pues empezar a abarcar toda la zona y empezar a ponernos en común todas las situaciones.
Esta jornada solidaria a la que hacías referencia es la que os unió más, pero contadnos, ¿cómo?
Bueno, pues eso surgió, fue una cosa peculiar, porque fue de una semillita muy pequeña allá por marzo del año pasado, en la que una ONG se puso en contacto con el AMPA de uno de los coles, que estaba mirando cosas para hacer en la isla de Lesbos con motivo de los refugiados. Era aquella época en que la cuestión de la crisis de refugiados de Siria había empezado a dejar de emitirse en los medios de comunicación y se estaba olvidando. Y me empezó a preguntar y dijo, yo no quiero que esto se olvide y me gustaría empezar a moverlo, a ver si podemos hacer algo conjunto. Y una asociación llama a otra, otra a otra, y al final acabamos de un evento solidario de intentar hacer un conciertito coincidiendo con la apertura de la nave de Terneras de la Junta Municipal, que ese año se abrió a la ciudadanía.
Qué lujo de espacio, ¿eh?
Sí, pero empezando con ese espacio, al final se convirtió en coger el matadero prácticamente para nosotros, desde Intermedie, las esplanadas, la nave de Terneras, el auditorio de la Casa del Reloj, el espacio puente, todo lo de alrededor, y montar un macrofestival que empezó a las 7 de la mañana con una bicicletada, que estamos allí poniendo carteles, hasta las 4 de la mañana que cerramos la nave de Ternera con el último concierto. Y fue una experiencia que nos unió mucho, bueno, empezamos a trabajar, a hacer cosas en común, y de hecho este año está en marcha la segunda parte.
Uh-huh. ¿Para qué fecha?
Para el día 5 de mayo.
5 de mayo, pues mira, lo
ir apuntando.
Sí, 5 del 5.
Sí, 5 del 5. Este año hemos cambiado un poco porque se ha hecho todo en relación a los derechos de la infancia. Entonces, llevamos una parte del Yo no olvido, en este caso Yo no olvido 2, que sigue aportando a los refugiados en la isla de Lesbos. Uh-huh. Pero hemos abierto el campo con otras asociaciones, otras ONGs en Senegal, educativas, y en la India. Entonces hemos organizado 4 jornadas de Abiertos por Derechos, en los que se han abierto 4 centros con motivo cada uno de un derecho de la infancia, y rematamos el día 5 de mayo con el quinto derecho que hemos elegido, que es el de la solidaridad. Uh-huh. Y con ese evento vamos a intentar recaudar fondos para poder cubrir todas y poder enviar ese dinero que es necesario a estas asociaciones.
Me parece impresionante. Bueno, me encanta la iniciativa y me da la impresión de que al ritmo que vais, en la tercera edición, no sé.
Bueno, la tercera edición intentaremos hacerla. Ya, bueno, así que desde aquí invitar a todas las asociaciones de centro para que se unan a través de la delegación, eso, y que cuantos más seamos, mejor.
A eso iba un poco yo. El curso pasado, los institutos y los colegios de centro nos quedamos fuera porque lo organizó Arganzuela y a mí me dio mucha rabia el que nadie nos avisara. Pero somos centro. Yo creo que este año pues bueno, podemos estar los de centro también, y a ver si con un poquito de suerte, como tú bien dices, Juan, pues el curso que viene lo organizamos ya en plan, tomamos directamente todo el Madrid-Río.
Pues claro, claro, es que no queda otro remedio. Es, pues nada, enhorabuena en esto, porque además yo creo que la mejor manera de educar en valores, de ser modelo, ¿no? Es implicarse en proyectos que tus hijas, tus hijos puedan ver como positivos, porque al final las AMPAs, yo no sé,
esa es la idea.
Se dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo, etcétera, porque hay mucho egoísmo detrás, que es el de los que están creciendo contigo, ¿no? Pues vamos a asuntos concretos. Tenéis 2 distritos y por tanto, ¿cómo va? Porque no sé cómo en los 21 distritos va la organización. Sé que algunos concejales presidentes están en varios al tiempo. No sé cuál es vuestro caso. No lo he mirado, perdonad.
No, pues nuestro caso en centro tenemos a... las concejalías de centro y de Arganzuela son diferentes, ¿no? El concejal presidente de cada una es distinto, por lo que tenemos que acercarnos a cada uno de ellos. Todavía no hemos iniciado ese trámite y ese darnos a conocer, que estamos, uh-huh, pues eso, llevamos un mesecito y entre documentaciones para arriba, para abajo, empezar alguna cosa, decretos que te salen, uh-huh, pues no da tiempo a hacer el contacto. Pero bueno, la idea sí que es empezar a trabajar en conjunto e ir con los 27 asociaciones y todas sus familias, somos unas 10.000, a decir, oiga, aquí estamos representando
10.000 familias.
A unos cuantos.
10.000 familias.
Que se dice pronto.
De todo tipo, claro. Y bueno, pues claro, es que ese es un valor importantísimo de una delegación, tener ahí una capacidad de interlocución importante, ¿no? Y proyectos que surgen a partir de ahí. Yo supongo que, es que la vida no da para todo, ¿no? Pero que presupuestos participativos, los foros sociales, todo este tipo de instrumentos que vamos a ver si terminan de cuajar o no, son parte también de un objetivo, porque a fin de cuentas sin financiación no hay proyectos.
Eso es.
Sí, bueno, en ese tema la verdad es que sí se nota la diferencia entre los 2 distritos. Arganzuela es un distrito donde eso se ha trabajado bastante más, donde las AMPAs están presentando proyectos y están impulsando proyectos, y alguno, me parece, este curso teníamos lo del Camino a Casa, creo que se llamaba, ¿no? Que es un proyecto.
Tenemos 2, uno que no ha entrado al final por distrito, que ha entrado por ciudad, que es los caminos seguros al cole. Que hemos impulsado desde en este caso la Mesa de Educación de Arganzuela y el foro directamente, Y luego tenemos el hacer patios inclusivos en el distrito, que ha sido el más valorado en la primera tanda de propuestas.
Esta primera tanda, bueno, tenía además de la posibilidad de votación a través de internet, la posibilidad de firmas, sí, ¿verdad? En mi distrito al menos sí. Sí, de firmas de
no sé si lo han movido a base de firmas.
Creo que no. Creo que solamente la votación online.
Sí, pues en esta zona de Madrid, estamos en Hortaleza, sí ha existido en la primera tanda, en la segunda ya no será posible, pero al menos un elemento que permita que esa ruptura, esa brecha generacional, pues sea menor, ¿no? Porque la verdad es que muchos abuelos, mucha gente del barrio de toda la vida, pues se quedaba finalmente sin poder decir yo quiero esto o tal. En fin, pues proyectos que han surgido como lo de los caminos seguros, pero ¿qué inquietudes o qué objetivos fundamentales además tenéis en la delegación?
Bueno, creo que en primer lugar, ya lo hemos estado comentando antes, el primer objetivo es el que los padres y las madres que estamos en los centros y que estamos peleando en el día a día y que estamos haciendo cosas, en determinadas ocasiones no nos sintamos tan solos, que a veces sientes como que estás peleando contra los molinos y no haces más que darte. Y lo primero yo creo que... como en cualquier reunión es eso, es sentirte arropado, sentirte apoyado, y a partir de ahí pues empezar a trabajar y, como ha dicho antes Fernando, empezar a intentar mover a la gente. Yo de hecho, la experiencia es que el curso pasado con lo del olvido a la acción se demostró que si algo podemos hacer bien las AMPAs es movilizar a las familias cuando se les ofrece o cuando se les pide algo que realmente les mueva y les motive. Y yo creo que eso es el primer objetivo que debemos plantearnos, el revitalizar las AMPAs, que efectivamente, pues como decías antes, esto va por ciclos, ha habido ciclos en los que las AMPAs han estado más activas, ahora están menos. En los IES, por ejemplo, siempre tenemos ese problema, ¿no? De que las familias desconectan, desenganchan y te encuentras con que no sabes muy bien para quién estás trabajando. Y yo creo que el primer objetivo debe ser ese, debe ser darnos a conocer, dar a conocer nuestro trabajo e intentar conectar con las familias. Y luego ya, pues a partir de ahí, empezar a trabajar en proyectos más concretos.
Sí, en el fondo un centro educativo es un polo del barrio. Entonces las AMPAs es una extensión y es una forma muy fácil de llegar a todo el tejido social y debemos aprovecharlo.
Hay tipos de estructuras, me estoy acordando ahora de, por ejemplo, los bancos de tiempo, con los que tengo cierta relación. Hay una asociación para el desarrollo de bancos de tiempo que... en aquellos que están en crisis, bueno, en uno concretamente, pues han dicho, bueno, pues estáis en crisis, vale, nosotros os ayudamos. ¿Es posible también desde una delegación hacer eso con un AMPA que esté en crisis cuando a lo mejor solo quedan una o dos personas dispuestas a seguir trabajando en la asociación? Lo digo porque es una idea que me parece que...
Sí, no, por supuesto,
que,
eso está.
Que se me ha ocurrido ahora, pero que legalmente debe ser muy difícil, porque estamos tratando con informaciones pues que están totalmente protegidas, que tienen que estar totalmente protegidas, y en ese sentido, pues la interacción entre las APAs, las informaciones, desde luego, tienen que estar los datos personales muy custodiados, muy a salvo, fuera de... Pero, efectivamente, después hay infinidad de tareas en las que se puede estar colaborando, ¿no? O incluso sinergias para que distintas actividades se puedan compartir.
Claro. En nuestro caso, ya empezamos a difundir todas las diferentes charlas, escuelas de familias, talleres y demás que organiza cada una de las asociaciones, de forma que podamos aglutinar, por un lado, no solamente a la gente de un centro o gente que esté interesada de otros centros que pueda acudir, como organizar charlas concertadas entre todos, como es el caso de las de informaciones sobre hablar de la FP que tenemos pendientes para el 9 y el 24 de abril. Sirven no solamente para poder abrir la participación de todos, sino que si una asociación no tiene la capacidad de llamada suficiente, pueda asociarse con otra o aprovechar una convocatoria conjunta y abarcar y poder organizar una charla de verdad productiva.
Sí, yendo un poquito más a lo concreto, como decías, sí. Esas asociaciones donde al final quedan dos padres, quedan tres, no dan abasto. Es verdad que como socio de un AMPA no puedes ser socio de un AMPA si no tienes alumnos en el centro. Eso es evidente, no hay. Pero eso no quiere decir que la AMPA no pueda tener colaboradores, y ninguna ley dice que un colaborador tenga que tener hijos en el colegio. Y yo creo que sí, que ese puede ser un papel que podemos desarrollar, porque además hay gente pues que tiene más experiencia, gente que tiene más experiencia en determinados temas, gente que a lo mejor, pues la típica AMPA que desaparece, la junta directiva, y tienen que cogerla tres personas que nunca han estado en esto y que a ver quién... Y yo creo que ahí sí que, sobre todo eso, la gente que a lo mejor lleva más años, que sabe cómo se mueve un poquito esto y tal, sí que puede ejercer un poco, digamos, que de colaborador, de apoyo, de asesoramiento. Sí, y no es necesario que legalmente sean socios.
Sí. Además, no tienen por qué entrar, de hecho, a mirar el socio tal o el socio pascual.
No, bueno, eso es otro tema. Claro.
Ya en tema de datos no hay ni por qué entrar, pero sí en colaboración con las asociaciones y el impulsarlas, eso está en... Es que está en la propia...
En la raíz
de la delegación, ¿no? Claro.
Sí. ¿Y para cuándo un programa de radio? Bueno, os cuento, realmente este espacio de radio surgió precisamente en el distrito de Hortaleza porque se creó una delegación de la FAPA y se trataba de ese apoyo, de buscar ese apoyo mutuo entre los centros educativos del distrito y bueno, pues una radio comunitaria nos pareció que podía ser una buena idea para que se pudiera hablar de la enorme cantidad de cosas positivas que se hacían en nuestros centros y de algún modo era campaña de difusión, ¿no? En ese sentido, os animo a pensar, ¿no? Porque habéis comentado que son 10.000 familias. 10.000 familias tienen muchos, más de 10.000 temas en común seguro que les van a interesar y les van a preocupar y que vais a poder concretar en cosas de vuestro día a día, ¿no? No sé si os parece esto un asalto a mano armada.
Bueno, tomamos nota del atraco.
Vale. Bueno, tenéis una gran capacidad, desde luego, de convocatoria. Se ha demostrado con esta creación. De igual forma que las APAS tienen, o las AMPAS tienen crisis, las delegaciones también las tienen, ¿no? ¿Mantenéis contacto con alguna delegación o todavía es muy pronto?
Todavía es pronto y, de hecho, cómo están formadas las delegaciones, nos apoyamos en la FAPA.
Sí.
Ahí para eso hay un consejo de delegaciones en el que nos tendremos que reunir y hablar entre todas y coordinarnos, porque en el fondo somos una extensión más de lo que viene siendo la junta directiva de la FAPA, que en el fondo son unas pocas personas que abarcan toda la comunidad y tenemos que poder trasladar toda la información y todas las directrices que acordamos en las asambleas de la propia FAPA al estrato más bajo dentro de los distritos. Y a su vez poder poner en común esas problemáticas con el resto de delegaciones de forma consensuada y dentro de este consejo.
Pues mi separación de la delegación y demás es lo que ha llevado a la pregunta, porque decías, ¿puedes colaborar después de...? Es mi situación ahora mismo. Que me gustaría que, porque estamos ya en la recta final, faltan 3 minutos y voy a hacer un segundo intento de contactar con Valentín Huerta, que expusierais esos temas que más os parezca más importantes para las AMPAs de vuestra zona, que quede registrado, pues bueno, pues nuestra línea de actuación, nuestros, además de lo que habéis comentado.
Pues de la propia fundación, de la propia asamblea donde nos refundamos, tenemos el mandato, así se habló, de poder lograr unas infraestructuras dignas en los distritos, que estamos faltos y carentes de infraestructuras educativas, reducir la masificación en los centros y luchar contra la segregación que suponen las adscripciones únicas en centros no bilingües, que se están encontrando con que dentro de su distrito no tienen la oferta educativa en educación secundaria acorde a su no bilingüismo.
¿El bilingüismo es uno de esos problemas más fuertes de vuestra zona?
Sí, pero por lo segregador, porque tenemos varios centros que tienen enseñanzas no bilingües y que por adscripción tienen preferencia los centros bilingües en los distritos, porque tenemos los institutos bilingües directamente. Y estas familias tienen que optar por muchas veces irse al distrito de Retiro o a otros centros más alejados que desvinculan a los niños y niñas de su propio barrio.
Sí, bueno, también el curso pasado fue un final de curso caliente. Con el tema este del bilingüismo, efectivamente, de las adscripciones únicas, hubo varios centros que al no ser bilingües se quedaron sin adscripción a un instituto próximo. Cuando digo próximo hablo de 15-20 minutos. De ahí en adelante, pues lo que, como decía Fernando, las familias se han tenido que buscar la vida, y hubo también un problema de escolarización bastante serio con infantil, que se medio solucionó masificando centros directamente, sí, ampliando líneas en centros que ya no daban más de sí.
Claro. Y esto no es nuevo, viene pasando hace varios años ya.
Sí, bueno, y este curso la previsión es la misma, porque la oferta de plazas, hasta donde yo sé, sigue siendo la misma, no se ha incrementado, con lo cual el problema del curso pasado se nos volverá a repetir este curso de escolarización en infantil.
Temas importantísimos, porque esos temas influyen en la calidad de la educación, pero hemos llegado al final. No tenemos con nosotros hoy a Valentín Huerta. No hemos podido contactar ahora. Y vamos simplemente a daros las gracias por estar aquí, por el trabajo que estáis haciendo.
A vosotros por invitarnos.
Y encantadísimos. Y bueno, el reto este del programa de radio, ahí queda, ¿eh? Y hoy no vamos a poner la música final de despedida del programa, sino que estamos en la semana en la que se celebra el Día del Teatro, y hay un tema musical que utiliza un compañero de esta radio, del programa Gente con Duende, que es un programa dedicado al teatro y que utiliza a la Lupe en Puro Teatro. Así que vamos a dejaros con la Lupe para cambiar la música esta de la Marea Verde. Y bueno, pues Manuel, Fernando, pues lo dicho, muchas gracias, y en cualquier momento estos micrófonos son vuestros.
Muchas gracias por recibirnos.
Bueno, pues a los demás, buena semana educativa, y volveremos la próxima semana, así que os recordamos ese correo electrónico para cualquier tema, sugerencia o propuesta: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo.
De ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Estudiado, simulado.